Solo אנחנו קוראים קטעים נבחרים
מהמקורות. Estamos leyendo extractos de las fuentes de 9 de Ab. Vamos a continuar con el extracto número 18. Pueden ver nuestro material en CapTV. Y pueden hacer preguntas ahí. Estarán en las lecciones relevantes. 9 de Av, estamos buscando el material, amigos. Por eso titubeamos, porque escuchamos y buscamos. ¿Dónde estamos? En el extracto número 18. Muy bien. Por favor, dice Rab. Extracto número 18, Rabash, ¿qué es el odio infundado en el trabajo? Ya que hubo odio infundado en el segundo templo, es decir, que ellos odiaban el significado libre hacia el trabajo gratuito, digamos, sin ninguna recompensa. Más bien, no es con el fin de recibir una recompensa, sino que a pesar de que se involucraron en Torah y Mitzvot y en la caridad, porque ellos no tenían la dirección del otorgamiento, ya encontramos el artículo, no había lugar para Kdushah, santidad, para que se estableciera ahí, debido a la oposición de forma entre ellos. Es por esto que el templo tenía que ser arruinado, o tenía que arruinarse. El orden del trabajo es que necesitamos la Torah y los mitzvot y la caridad para que nos puedan traer, nos puedan llevar a trabajar gratis. Esto es que únicamente es la meta, el alcanzar la meta, perdón, y lo cual es alcanzar Dvekut con el Creador, la adhesión, lo cual es la equivalencia forma, como está escrito, y poder dirigirse hacia Él. Y nuestros sabios dijeron, así como Él es misericordioso, así eres tú misericordioso, o sé tú misericordioso. Muy bien, dice Rab. Sí, allá atrás. ¿Qué es, significa odio infundado? Rab, odio infundado significa que a pesar de que no tengo ninguna razón, pero debido a la ruptura de las vasijas que existió antes de mi creación, yo ya existía en ese estado de rechazo hacia la conexión y el deseo de explotar a otros, y esto se le llama odio. Dale el micrófono al amigo. No entiendo que ¿de qué recompensas que está hablando? Cuando dice, no con el fin de recibir una recompensa, dice, no, sí querían recibir esa recompensa. ¿Y de qué recompensa estamos hablando? Dice el amigo Rab. Recompensa o premio quiere decir que yo quiero recibir algo a cambio de mi esfuerzo, y esto se le llama recibir un premio. Y que el esfuerzo, la acción, puede hacer sin ningún tipo de autobeneficio. El amigo, por eso no entiendo qué tipo de recompensa es de la que está hablando acá. ¿Qué tipo de recompensa podría aceptar por mi esfuerzo? Perdón. Rab, cuando haces un esfuerzo o quieres hacer un esfuerzo, tienes dos posibilidades. Ya sea pedir las fuerzas para hacer el esfuerzo y sin recibir nada más, para ser únicamente capaz de hacer ese esfuerzo. Y el esfuerzo para ti, eso ya significa una recompensa, o bien estás deseoso de hacer esfuerzos, pero estás pidiendo una recompensa. ¿Y cuál sería la recompensa? Dice el amigo. ¿Cuál sería la recompensa? Pregunta Rab. Cuando tienes una deficiencia, una carencia por tus vasijas, sin embargo no es para recibir un premio, sino que estás restringiendo tus vasijas, que tienen un deseo, a pesar de que tienen un deseo fuerte para recibir el llenado, y lo estás restringiendo y solo estás pidiendo la fuerza para ejecutar la acción, y entonces la recompensa sería únicamente ser capaz de hacer una acción y poder sostenerse uno mismo por la fuerza superior que recibiste. para no recibir un premio. No querer no es bueno. El no querer no es bueno. No podemos hacer nada por el deseo mismo. Entonces, continúa el amigo, de cualquier manera esperaban llenado o satisfacción del trabajo. Rab, siempre estamos buscando la satisfacción y el llenado. Siempre queremos devorar toda la realidad. Aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es más grande que él mismo. No hay duda sobre esto. La única pregunta sobre esto es cuánto tenemos... ¿Cuán grande o qué masaj que tenemos para resistir ese deseo de recibir? Y esto sucede únicamente en la medida en la que la grandeza del Creador ante mis ojos es más que la mía propia, y por este medio puedo sustentarme a mí mismo y hacer para Él. Y esto se le llama no con el fin de recibir una recompensa, un premio, sino querer recibir un premio. Eso siempre lo queremos. Porque si borras ese deseo de recibir un precio, dejas de ser un ser creado, porque todos los seres creados es un deseo de recibir. Entonces, continúa la pregunta, querían hacer el esfuerzo correcto, querían hacer el trabajo correcto, pero no pudieron. Digamos, dice Rab, obviamente, desde el principio querían hacer los esfuerzos correctos, pero no pudieron vencerlo, superarlo. Y después viene un estado donde el templo se arruinó.
Sí.
Pero, aún que no querían recibir con el fin de recibir, sino que al recibir o al haber recibido un poco, eso, ese gusto con el deseo de recibir entra, y esto se le llama... Yo como y deberé comer más, y ya no se sostuvieron a sí mismos, no se retuvieron, y entonces vino la ruptura y continúa. ¿Sí? Rav, ¿qué es Gemilut Hasadim, caridad? Rav, en eso necesitamos muchos... necesitamos muchas excavaciones en las fuentes, generalmente sobre el deseo de recibir a los demás, y esto es generalmente llamado caridad.
Okay.
Gemilut Hasadim. Extracto 19, Rabash. El tema de la alegría. El mes de Av. En el mes de Av hay que llorar la destrucción del templo y hay que trabajar sobre la línea izquierda, es decir, hacer una crítica de los actos de estar en el camino de Kedusha, santidad, con el fin de otorgar. ¿Y cuán alejado está uno del otorgamiento? Mientras uno piensa en esto, se encuentra en el estado de alejamiento de la Kedushá y está inmerso solamente en el amor propio por todo su fundamento, porque ya que todo su fundamento es que se dedica a la Torah y las mitzvot, y es con el deseo de recibir con toda satisfacción posible, con todo aquello que se pueda llenar. Por lo tanto, mientras está ocupado en cálculos de su bajeza, puede despertar el dolor de la destrucción o la ruina de la Kedushá que existe en todos y cada uno, y entonces se cumplirá. Todo aquel que lamenta o se lamenta por Jerusalén logra ver el consuelo de Jerusalén, y esto se vuelve verdad. Así, dice Rab, por medio de estos estados, más y más, mientras descubrimos que somos incapaces y no tenemos deseo, no queremos, por este medio llegamos últimamente a erupcionar en plegaria, en llanto, para recibir la fuerza de la corrección. ¿Ok? Sí, no hay preguntas. Sí, Gershon. ¿Podría explicar cómo trabajar correctamente con la crítica que aparece durante nuestro trabajo? ¿Cómo trabajar correctamente cuando la crítica en nuestro trabajo se revela? ¿Cómo trabajar con ello correctamente? Repite Gershon. Eso no lo puedo explicar, dice Rab. Cada uno tiene que hacerlo para sí mismo. ¿En qué manera? ¿Quién se lo da? Continuar. Eso van a tener que hacerlo, cómo avanzar correctamente. Eso es nuestro trabajo por entero. A cada momento y momento. No hay palabras. No hay palabras para ello. Sí, más.
¿Sí?
Acerca del extracto previo, estoy tratando de entender acerca de la difusión y cómo conectar al pueblo Israel. ¿Puedo preguntar sobre eso? Sí, seguro, dice Rab. No con el fin de recibir una recompensa, dice Mijael. Este es un estado donde no tenemos problemas de atrás que me están empujando, porque de otra manera sabría exactamente cómo ir a la conexión. Habría una razón para ello. Sí, dice Rab, sigue. Entonces, ¿cómo podría frenarse uno de ese estado por adelantado y saber que tiene que ir por la conexión? Si uno ve los golpes que vienen hacia él, Rab interrumpe y dice, ¿cómo sería posible despertar la necesidad para la conexión y la corrección si todo está bien? Pregunta Rab, ¿sí? Es el problema. Ese es el problema. El Creador nos está dando el estado donde debemos añorar la conexión. Tenemos que construir la conexión, el deseo por la conexión entre nosotros y dentro de nosotros. No escaparnos de los golpes, sino la carencia para la conexión. Si trabajas en eso, no sentirás ninguna otra deficiencia, carencia. Continúa, Mijael. Estamos buscando en el petróleo en el océano. Nadie ve el petróleo, pero uno puede sentir la recompensa. Rab, sí, el precio es muy sencillo sobre eso. Llegamos a ser humanos y les decimos, o llegamos con los seres humanos, perdón, y les decimos, estamos en un estado donde pronto llegarán los problemas. ¿No quieren que eso suceda? Bueno, tienen que conectarse. Bueno, en estas palabras, por supuesto, todos ellos necesitan estar bien organizados, empaquet, todo debe estar empacado. Pero así es básicamente lo que queremos. Comprendemos básicamente que el mejor de los estados es cuando añoramos la conexión para darle alegría al Creador sin ningún golpe, no debido a los golpes, sino que si no hay ninguna opción, entonces explicamos que los problemas llegan debido a que no tenemos conexión entre nosotros. No entiendo qué es tan difícil aquí. Y Mijael continúa. Entonces deberíamos hacerlo en dos estados, alejarnos de los golpes y después avanzar hacia la conexión a partir de la añoranza, del deseo. Después será después, dice Rab. Al menos ya explíquenlo todo. Las plagas y los problemas de la naturaleza, una nueva sociedad. Y todas estas plagas solo se incrementarán y crecerán y serán mucho más intensas, verán lo que pasa y serán únicamente porque no estamos conectados. En la medida en la que no estamos conectados, la naturaleza tampoco está conectada. Ese desequilibrio de la naturaleza. Imagínense, digamos, nada más, digamos, un motor donde cada una de las partes, sus partes, trabaja como se le dé la gana, cuando no hay una conexión adecuada entre esas partes. Entonces, imagínense, estos son los problemas que estamos afrontando acá. Cuando distintas partes de la naturaleza trabajan en una forma desconectada, llega un desequilibrio general en la naturaleza. Y por eso es que ven incendios en un lado, frío en otro lado. Ayer llamé a Moscú y tenían 13 grados en verano. En verano. En el verano estaban sentados ahí en sus casas con la calefacción general que viene de una planta calorífera especial y después esa la pagan durante este verano. Pero bueno, los veían ahí tapados y con esa fuente de calor. Todos estaban con pieles en verano. Y miren qué pasa ahí al otro lado del mundo, como en Estados Unidos, digamos, o en Europa, más 40 grados Celsius, e incendios, inundaciones, etc. La naturaleza se está desequilibrando. ¿Y quién la causa? El hombre. Porque está desequilibrado. ¿Y quién de los seres humanos? Nif. Así es como pasa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo explicamos a estas personas que tienen que corregirse ellos mismos? Que uno tiene que cuidarse uno mismo si no recibe a golpes. Ustedes ven ya que el antisemitismo ya está esperándolos allá a la esquina y todo tipo de problemas acerca de Israel. Aquí en Israel todo está apretando y apretando más y no hay ninguna opción. Así es como lo explicamos entonces. Y por supuesto que esto es para recibir una recompensa. Pero a partir de ello, pueden más tarde descubrir que no vale la pena trabajar por esto. Más bien, hay una recompensa más grande. ¿Qué? Moscú. Sí, buen día, Rab. Se le dice acá que hay un deseo de entender, ya saben, no está claro si el Creador controla todo, incluyendo el corazón de los ministros y de los oficiales. Es posible entonces que todo aquello que aparece en el mundo, las guerras, los desastres, todo sucede únicamente para despertarnos. Vemos cómo él nos está despertando, cómo nos controla en el grupo, dice Dima. Entonces no empatamos ahí dentro, quizá falte algo. Rab, por supuesto, nos falta verlo y creer en ello. Sin embargo, y a pesar de todo, traten de ver que todo viene de arriba. Cada momento intenten ver que están bajo su control, que sus pensamientos vienen de él, sus deseos vienen de él, sus pensamientos vienen de él. Específicamente aquellos que son con respecto a la escena, los amigos, siempre piensen que él está haciendo esto, aquello, el otro. Que entonces, ¿qué soy yo? Yo simplemente siento cómo él opera a través de mí. Y entonces comenzarán a reconocerlo. Comenzarán a reconocer más y más lo que sucede. Esto es lo que necesitamos hacer. Lo más importante es reconocer cómo el Creador está cuidando a la persona, a todos y cada uno, específicamente en términos de su relación con la escena. Porque si descubres cuánto es que tu actitud hacia la escena cambia, entonces podrás dirigirte hacia él y él cambiará esta actitud y podrás tener contacto con él, con un diálogo, una conversación con él. Sí. Bien, Kadima, continuemos. Punto número 20 de Rabash. ¿Qué significa todo aquel que se lamenta por Jerusalén? Es recompensado y ve su alegría en el trabajo. Es sabido que Malhut se denomina Jerusalén. Por eso, cuando decimos la destrucción de Jerusalén, se refiere al templo que ha sido destruido. A esto se le llama la Shina, la divinidad en el polvo, o la Shina en exilio. En otras palabras, una persona tiene que tomar sobre sí la carga del reino de los cielos y creer que el Creador es quien dirige a todo el mundo en providencia de bondad y bienestar y benévolo, bueno y benévolo. Debido a que esto está oculto a nuestra vista, Malhut es lo que otorga a todas las almas y a Bia, ya que todos los otorgamientos que llegan de arriba, los creados son del aspecto de Malhut. Resulta que Malhut no es respetada por las criaturas, porque no ven su importancia. es decir, lo que ella nos otorga. A esto se le denomina Jerusalén en su destrucción, en su ruina, o Jerusalén en ruina. Esto es que en un lugar donde ella debió otorgar bondad y placer a las criaturas y donde todos debieron haber visto su virtud, su mérito, ven que todo en ella está destruido y en ruina y no tiene nada que dar. En su lugar, como está escrito, los que se lamentan por Jerusalén y la ciudad en duelo, destruida y despreciada y abandonada. Es decir, que todo está arruinado y destruido. Y a esto se le llama Shechina Beafra, en el polvo. Por esto, cuando una persona que acepta la carga del reino de los cielos, el cuerpo resiste vigorosamente, Por esto, si uno supera y acepta la carga del reino de los cielos, a pesar de no ver ninguna importancia, y se lamenta por ello, por la importancia de Jerusalén habiendo sido tan escondida de nosotros, y se lamenta porque Malchut no tiene ninguna importancia y pide al Creador que eleve a Jerusalén desde el polvo, o de este polvo en el que se encuentra. Y en la misma medida que uno se lamenta por su destrucción, consigue que el Creador escuche su plegaria, su oración, y uno consigue verla en su alegría. Es decir, que ella otorga bondad y placer. Resulta que el significado será que aquel que se lamenta y sufre por Jerusalén, por estar la Shejina en el polvo, será recompensado con verso alegría, ya que no existe luz sin clí, sin vasija. Y debido a que tiene un clí, es decir, la carencia, su lamento por ver a la Shejina en el polvo, y por lo tanto lamentarse por entonces se regocijará con el consuelo de Jerusalén. Rab, en otras palabras, si la persona se lamenta o lamenta que no tiene una inclinación hacia la conexión, hacia el otorgamiento, hacia ver la grandeza del Creador por encima de su propia grandeza, que el deseo del Creador determina aquello que hará y pensará y querrá, no es que Él lo determina, pero si esto es lo que Él quiere que suceda, se le llama que tiene temor, tiene miedo, y el Creador está sobre Él, y Él determina, Él dirige, y Él quiere eso. Pero si no lo quiere, pero se da cuenta que debería ser así, se le considera que se encuentra en la ruina. Y en la medida en la que comprende cómo necesita ser, pero no lo quiere, siente que no lo quiere, y al mismo tiempo siente que debe ser así, de esa manera, que debería ser así. De acuerdo a esto, es que su dolor se determina si se lamenta que en verdad quiere disfrutar para sí mismo y no hacer lo que la ley del otorgamiento y amor determina, digamos, ama a tu amigo como a ti mismo, la conexión, la escena, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, ve que si se encuentra en la ruptura, en la ruina, y mientras él se lamenta por esto, reza para que pase esto, y de acuerdo a esto espera la corrección, tiene esperanza de la corrección. ¿Está bien? ¿Está claro esto? ¿No hay preguntas? No hay. Bien, lindo, dice Rab. Sí, Dudi. No está claro para mí qué hacer. Si veo que está en la ruina algo, ¿qué significa que está sentado en la ruina? Pregunta Rab, cuando veo que soy capaz de hacer pero no hago nada, dice Dudi, que soy indiferente. Rab, bueno, eso no es la ruina aún. La ruina verdadera es que estoy bajo gran tensión y que me doy cuenta que tengo que realizar un acto de otorgamiento hacia los amigos, hacia el grupo, hacia la gente, no importa cómo. Y no siento que sea importante para mí. Siento que no tengo poderes, no puedo ni moverme. ¿Cierto, Gershon? No puedo moverme. ¿Por qué no puedo moverme? Porque no tengo importancia. No tengo la importancia que en total es lo que me da el poder, que a fin de cuentas es lo que me da el poder. No tengo importancia, quiere decir que la santidad está en su ruina ante mis ojos. Eso es todo. Y me miro a mí mismo y pueden ver o puedo ver que mi corazón, que debería estar por entero con el fin de otorgar, se encuentra con el fin de recibir y que no puedo hacer nada con esto. Eso es todo, está arruinado. Así que, ¿qué es lo que preguntas? Continúa Dudy. No siento como tener más importancia. Ok, dice Rav. Aquí hay unas cuantas preguntas. Primero que nada, veo la situación. Entonces, veo la situación de que me encuentro en la ruina, ¿cierto? Bueno, podría ser que estoy llorando, en verdad así, erupcionando y rompiendo en un llanto y gritando, y podría ser así, pero al mismo tiempo que estoy erupcionando así y llorando, podría o no dirigir esto al Creador, atribuirle esto al Creador. Podría ser o podría no ser, que depende de cuánto estemos conectados con el camino. Podría ser que me doy cuenta que el Creador ha arreglado todas estas cosas para mí, y entonces nos volvemos hacia Él en una manera distinta, y podría ser que no estoy llorando, sino que aunque estoy acostumbrado, en cierta forma lo lamento. Y también podría ser que siento que, oh, está todo bien, es normal, como solía ser, así solía ser antes, y simplemente me olvido, lo dejo ir. Todo depende cuánto una persona reconoce en qué estado se encuentra con respecto a la santidad. Así que tu pregunta es, Dudy, ¿cómo salir del estado cuando uno siente que todo está bien, que todo es normal, que el estado más bajo? ¿Cómo salir de este estado cuando una persona sienta que todo es normal y que está bien? Repite Dudy, pero a pesar de todo, dice Rab, ¿él sabe qué significa normal o no? No entiendo. Estás hablando de la persona que reconoce que está en deseos que son incorrectos y que podría haber carecido de alguna otra forma y realmente no le importa, pero no tiene importancia y no le importa eso, pero sabe, dice Rab. Sí sabe, dice Dudy. Bueno, ¿qué hacer? Sí, exactamente es la pregunta. Él está en la prisión, ¿cierto? Y no puede salir de ahí, no tiene poderes para ello, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que tiene que clamar a sus amigos para que quizás puedan oír. ¿Está en el desierto o en el bosque? Están merodeando en el desierto, sí, en la última generación, sí. En resumen, no puede hacerlo por sí mismo. Así es que no tienes opción. Tienes que llamar a los amigos para que... Llámalos. Podría ser que no los estés despertando. Y por eso dice ahí que tienes que gritar para que ellos lleguen y los salven. Es como si hubieras perdido tu camino en el bosque. Así es que gritas algo. Sí, en los escritos de última generación, dice Yanig en la introducción, es como una sociedad de gente que están sedientos y hambrientos y están en el desierto. Y uno de ellos encuentra una ciudad con buena comida y se acuerda de sus hermanos miserables, pero como ha caminado una gran distancia, no saben dónde se encuentran, y comienza a gritar y a soplar el cuerno. Quizá ellos puedan escuchar, y si lo escuchan, podrán venir a acercarse a esa ciudad que tiene toda la comida. Ahora, bueno, no importa, sí. En resumidas cuentas, no puedes hacerlo por ti mismo. Y tal como lo describiste, no puedes hacerlo por ti mismo, repite Rav, ¿sí? ¿Ok? Bill.
I wish.
By Brit le pregunta a Rav. Rav dice, Baal Sulam nos dice que vivimos en un mundo de causa y consecuencia, dice Bill. El plan de la creación es un plan de causa y efecto. Si yo siento y actúo de esta manera, entonces el plan de la creación me da aquello en otra manera. Pero aún así, a través de todo el texto, continuamente nos dice que se refiere al Creador como si tuviera emociones humanas. Entonces se vuelve un poco confuso, porque sabemos que no hay emociones humanas en el plan de la creación. Si haces esto, obtienes aquello. Ese es el plan de la creación. Nosotros llamamos la frecuencia del plan. Nosotros tenemos ciertos alcances que llegan a nosotros. Entonces, ¿por qué continuamos haciendo esto? Estás en lo correcto. Comiencen a hablar de todo, tal como si se dirigieran a una máquina que están arreglando. No hay problema, no se van a equivocar ahí. Pero diga lo mismo, pero di lo mismo a ti mismo. También de ti mismo, también de tus nervios, de tu humor, de todas estas cosas. Habla de ello de una forma científica. ¿Cuánto cada cosa sube, baja o sucede algo allá en mi sistema nervioso o en mi sistema de pensamientos? Adelante, así, no hay problema con ello. Sin embargo, debido a que no sabemos cómo graduar nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo medirlos, nuestros deseos, no podemos medirlos. Y entonces es por lo que hablamos en una manera emotiva, emocional. Pero si supiéramos cómo hacerlo, entonces jamás diría que estoy enojándome o que estoy llorando. Le daría una especie de discernimiento científico. Más 15, menos 100, digamos, y eso sería todo. Pero no podemos medir nuestras fuerzas espirituales y por lo tanto hablamos en el lenguaje de las sensaciones. Pero si digamos, vamos con los expertos y los doctores, digamos que hubiera estos expertos, te dirían, haz un poco así, un poco asá, haz una mezcla. Y a esto se le consideraría el humor de una persona. Eso es todo. Así que no hay nada en ellos, son solo fuerzas. Sí, continúa Bill. Sí, en nuestra difusión trabajamos y nos referimos a esto más como lo que usted acaba de decir. Cómo cambiar nuestra frecuencia del deseo de recibir al deseo de otorgar. ¿No sería esto acaso más atractivo? Rab, ni siquiera nos entenderían. ¿Quién nos podría entender? Dice Rab. Quizá podemos explicarlo por la luz de la ley de la naturaleza. No estamos hablando de emociones, estamos hablando de conexiones, que es todo lo que necesitamos llevar a la gente de cualquier manera. Rab, los cabalistas son al contrario, o de forma opuesta. Ellos tomaron las leyes de la naturaleza y las explicaron de una forma emocional, emotiva, que está más cerca a la gente, en un lenguaje que está más cercano a nosotros. Ellos podrían haber continuado hablando de discernimientos, vejinot, masajim, deseos y todo tipo de estas cosas, como en la sabiduría de la Kabbalah. No hay emociones ahí. ¿Por qué hay emociones ahí? Ninguna. Esto es un poco más, un poco menos, tiene ruptura, estamos en ascenso, en descenso, boom, 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 boom. Eso es todo. Cuando comienza a pasar a través de nosotros, o por encima de nosotros, perdón, nosotros nos rompemos, lloramos, no sabemos qué hacer, no tenemos poder. Tenemos poder, de pronto se va el poder, de pronto lloramos, después nos caemos. Entonces, ¿qué piensas? ¿O qué crees? que más bien vale la pena más para nosotros hablar de una forma técnica y mecánica. No entendemos eso por ahora. Cuando estemos juntos con masajín, pantallas, primero necesitaremos el tzimtzum y el masaje. Por encima del tzimtzum y masaje, si trabajamos con la luz superior, menos luz, más luz, una pantalla, más pantalla, menos pantalla. Entonces hablaremos de una forma distinta, así como hablan en los libros de Kabbalah. Sin embargo, aún no estamos en sus grados, en sus estados, y por esto es que no entendemos lo que están escribiendo ellos. Me escribe Tzimtzum Bet, segunda restricción. ¿Qué es Tzimtzum Bet? ¿Qué restrinjo? Galgalta en Naim quedan, el Ahab se restringe, entonces restringes tu Ahab. Bueno, ¿qué quiere decir restringir el Ahab? No siento dentro de mí los deseos. Estos deseos son llamados Ahab, aquellos son llamados Galgalta Beinaim. Los deseos del Ahab los restringo. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué significa restringir? ¿Los ves? No tenemos estos Kelim en nuestra mano, a la mano. Por eso hablamos del lenguaje de las sensaciones y las emociones. Por ahora, también aprendemos en el lenguaje de la Kabbalah con el fin de acercarnos a la realidad correcta. Pero espero que todos juntos entremos a la realidad espiritual y entonces estaremos hablando en el mismo lenguaje como lo hacen en el Tes. Así, tal cual. O hablaremos como en la Torah o en el Talmud. Todos hablan de la misma cosa, sin embargo, utilizan distintos lenguajes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ahora, mientras tanto, puedes ver que no tenemos otra opción. Estamos hablando de aquellos fenómenos que sentimos en nuestros deseos. Acerca de los mismos fenómenos que sentimos en nuestros deseos, y esos deseos son únicamente emocionales por ahora. No puedo escribirlos en ninguna otra manera. La última cosa que quiero citar fue ese diario que Dudy hizo, el periódico, que realmente es maravilloso, hermoso, que salga todo Israel. Pero me gustaría ver un artículo ahí en lenguaje extranjero, un mesas en hebreo, inglés, uno alemán, otro español, etcétera. Y creo que es una sensación que vamos a traer. Por favor, dice Rav, háganlo. Lo que sé que esté impreso se imprime para distribuirlo aquí, pero háganlo en el internet, tradúzcalo. Dice Bill, es para acá, aquí hay personas que leen más que solo hebreo, y esta gente tendría una sensación distinta o sentimiento distinto de verlo en otro lenguaje. No lo sé, a veces no es para mí. Hagan los cálculos, quizá valga la pena hacerlo en inglés también. Hagan un cálculo, si ustedes lo podrían entregar a la gente para que no lo lean en hebreo. En ruso lo hacen, en ruso se ha hecho siempre, dice Rab. ¿Ves? Mira, ahí está. Zeu, el diario en hebreo, en ruso, así es que háganlo de la misma manera. En inglés, por supuesto, la pregunta es cómo lo van a entregar, a quién se lo van a entregar, dónde. Asumo que hay mucha gente en Israel de esta manera, de esta forma, que leen únicamente inglés, sin embargo. No sé cómo hacerlo. Bill dice, cuando voy a un lugar hay mucha gente que habla inglés, y cuando escuchan mi acento quieren saber más, quieren entender más, y cuando usted pone un artículo, un solo artículo en inglés de uno de estos maravillosos escritores que tenemos, sería mucho más grande de lo que ya ha llegado, o llegaría a un público más grande de lo que ya ha llegado. Bueno, dice Rab, bueno, decídanse, yo no sé. Podría ser que solo un artículo, no lo sé. Me parece que si lo van a hacer, entonces no lo sé. tenemos que hablar en términos de cantidades, si vale la pena o no. Bueno, ¿dónde estamos? Extracto número 21 de Rabash. La ruina o la destrucción de la Kedusha. El hombre tiene que orar por la destrucción del templo. Que la Kedusha, santidad, está en el nivel de destrucción y se encuentra en humillación. Y nadie pone atención o presta atención a esta humillación. Que la Kedusha está en el suelo y hay que elevarla de su bajeza. En otras palabras, cada uno reconoce su propio beneficio y sabe que es algo muy importante y conviene trabajar para eso. Sin embargo, no conviene otorgar. Esto significa que la Kedusha se encuentra en el suelo, como una piedra que nadie la usa ni la quiere. Sin embargo, uno no debe pedir al Creador que la acerque a él, que lo acerque a él, ya que es una impertinencia, insolencia parte del hombre, puesto que ¿qué es más importante él que los demás? En nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo, que es Malhut, llamada Knesset Israel, la Asamblea de Israel, la totalidad de las almas, que la Shina, la divinidad está en el polvo, entonces cuando reza para que ella se eleve, es decir, que el Creador ilumine en ella su obscuridad, igualmente Israel se elevará de nivel, y también aquel que pide, pues este también será incluido en el colectivo. Rab, entonces, ¿cómo alcanzamos esto? Digamos que está claro que es imposible poder corregir lo que no se rompe, lo que no está roto. La corrupción se percibe o se siente de acuerdo al grado de dolor que sentimos porque está corrompido, está roto. Y también, ¿cuánto es que entendemos qué está corrompido, por qué está roto, en qué forma podemos arreglarlo? ¿Es posible hacerlo, etcétera? Así que mientras comprendamos lo que entendemos, dónde estamos, perdón, ¿cómo podemos alcanzar un estado donde de hecho voy a tener a todos y a cada uno de nosotros juntos, en común? Tendremos dolor sobre la ruina. La ruina, es decir, la ruina del amor, la ruina de nuestra conexión, lo que llamamos la ruina de la santidad. ¿Cómo alcanzamos eso? ¿Cómo vamos a alcanzar eso? De acuerdo a la cuenta que hagamos y tomemos en cuenta, podremos ver si estamos o no en la ruina. No estamos en el 9 de Av. Si estuviera en ese estado, el 9 de Av, estaría feliz, alegre, de que finalmente ya hubiera descubierto la situación mala, o la mala situación, y estuviera llorando. Y estaría llorando, perdón. Y a partir de eso estaría feliz, porque tendría un llanto de no tener nada, estar en indiferencia, estar en el polvo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay algún consejo? Sí. Dáselo a David.
El
texto no está delante de mí, pero creo que Rabash da un consejo muy importante. Dice que cualquiera de nosotros puede sentir esta destrucción. ¿Cómo? Dice Rab, si pudieran leer el texto nuevo, por favor, el Niv. Extracto número 21 de Rabash. La ruina o destrucción de la Kedusha, santidad. El hombre tiene que orar por la destrucción del templo, que la Kedusha esté arruinada o en el nivel de destrucción y se encuentra en humillación y nadie pone atención, presta atención a esta humillación. Que la Kedusha está en el suelo y que debe ser elevada de su bajeza. En otras palabras, que cada uno reconoce su propio beneficio y sabe que esto es algo muy importante y vale la pena trabajar por ello. Sin embargo, otorgar, eso no vale la pena. Esto significa que la Kedusha se encuentra en el suelo, en el piso, como una piedra que nadie da vuelta. Sin embargo, uno no debe pedirle al Creador que lo acerque a él, ya que es una impertinencia, una insolencia por parte del hombre, puesto que en qué es él más importante que los demás, en nada. Sin embargo, cuando reza por el colectivo que es Malhut, llamada Knesset Israel, Asamblea de Israel, la totalidad de las almas, que la Shina está en el polvo, entonces cuando reza para que ella se eleve, es decir, que el Creador ilumine en ella su obscuridad, igualmente Israel se elevará de nivel, y también aquel que pide, puesto que se encuentra incluido en el colectivo. Sí, dice Rav. David, no puedo entender la conexión entre la primera parte y la segunda parte. Por un lado dice que nadie siente el dolor, y por otro lado dice que todos tienen una plegaria y que está rezando por ellos mismos. Y entonces dice que eso no es una buena idea, que deberíamos rezar por el colectivo. Sí, será bueno. Entonces, esta plegaria, ¿de dónde emana esta plegaria por cada uno de nosotros si no tenemos el dolor? Dice David, Rab, si no tienes el dolor, entonces sería únicamente a través de los golpes, únicamente a través del sufrimiento. ¿De qué otra manera podría ser? Estamos todos en una somnolencia. Lo que pase no me importa, lo que vaya a pasar no me importa, lo que fue no me importa, lo que está sucediendo no me importa. Simplemente vamos de un día al otro. Y gracias a Dios por cada día, y así es como vivimos. Vivimos sin un propósito, sin esa mina de oro que el Creador ha puesto entre nosotros, que y el pueblo de Israel, que tenemos que alcanzar la conexión entre nosotros y mostrarla al mundo, para que todo el mundo pueda conectarse uno con el otro, todos entre todos. Y esto, de hecho, es lo que le va a dar a él alegría, contento. Y esta es la meta que él ha determinado, es como ha moldeado las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice simplemente que si no es a través de la Torah, es decir, a través de la luz que reforma, en una manera en la que nosotros mismos intentamos con toda nuestra fuerza traer esa luz que reforma, la que es llamada el sendero de la luz, el sendero de la Torah, entonces será a través del sendero del sufrimiento. Entonces todo tipo de sufrimientos llegará a nosotros, de todo tipo de sufrimientos, que, como huracanes, todo tipo de fuegos, temperaturas, guerras, golpes, todo. Entonces comenzaremos con ellos a ablandar nuestro corazón, grandemente lo ablandará, y hará que una persona esté impresionada y emocionada y se vuelva un poco más sensible, más suave. Y entonces comenzará a escuchar más. ¿Y cuál es el problema? Quizás, en verdad, sea porque no tenemos la conexión correcta entre nosotros, y porque nosotros, el sistema humano sobre la faz de la tierra, somos el sistema más elevado, más grande, que determina todo en nuestras relaciones. En nuestras relaciones determinamos todo, que el planeta entero se desequilibre o salga de su equilibrio. Sale de su equilibrio porque no estamos conectados correctamente entre nosotros. Esto es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah. Ahora, la pregunta es, ¿lo vamos a escuchar o no lo vamos a escuchar? Lo que veo es que a pesar nosotros no lo escuchamos tampoco. Aún nosotros no lo escuchamos tampoco. David, quizá podamos definir de una forma correcta qué significa Kedusha y qué quiere decir cuando está en el polvo. Rab, Kedusha es muy fácil, dice Rab. Ama a tu amigo como a ti mismo. Eso es santidad. Y de ahí llegamos al amor. Ama al Señor tu Dios, lo cual es lo inclusivo, todo lo que incluye a todo. Esto significa, pregunta, que no tenemos el jizarón para amar a tu amigo como a ti mismo. Por supuesto que no, dice Rab. Tengo que elevarme por mi deseo, mi amor individual, para llegar al amor colectivo, al amor a los demás. No puedo amar esto y aquello, no. Tengo un solo deseo, y este deseo, ¿de qué está preocupado? Ya sea de mí mismo o de los demás. No puede ser de ninguna otra manera. David, entonces la segunda parte del texto nos da un consejo que debemos rezar por el colectivo, ¿cierto? Dice Rab. Entonces nos elevaremos, sí, dice Rab. Entonces la persona que no tiene, está en un estado de no tener importancia de amor a tu amigo como a ti mismo, ¿qué puede hacer para rezar por el colectivo, Rab? Tiene que organizar un medio ambiente artificialmente para que pueda influenciarlo Y este medio ambiente incluye libros, estudio, amigos, el grupo. En resumen, todo lo posible para que puedan hablar de la importancia de elevarse por encima del deseo egoísta, cuya conexión con los amigos, la conexión con los demás. Estamos ya en ese punto donde no podemos movernos. ¿Por qué no podemos mover? Porque cuando nos elevamos un poquito por encima de ello, el Creador agrega más a nuestro ego, un poco más. Y cuando hacemos un poco más, intentamos, realmente invertimos y le agrega más. Entonces no hemos alcanzado la cuota donde tiene que agregar, digamos, 100 kilos de pesadez, y nosotros debemos elevarnos por encima de esos 100 kilos de pesadez que agrega él. No hemos alcanzado eso, pero estamos siendo pasivos con respecto a esto. Necesitamos invertir más y más y más. Y a pesar de todo, a pesar del pesadez del corazón, añorar la conexión y darnos cuenta de que este es el propósito de la creación y que por este medio corregimos al mundo y corregimos a la humanidad y corregimos a la naturaleza y corregimos todo. Por este medio únicamente estamos creando un sistema donde el Creador va a disfrutar y va a dar alegría también a los demás. Así es que, ¿qué más podemos hacer acá? Beseder, sí, Mushi. Estoy tratando de entender cómo una persona puede obtener información, dice Mushi, tal como usted dijo, que si no estamos conectados, es por esto que ocurren los desastres. Oh, dice Rav. ¿Cómo podría haber dicho algo así? ¿Cómo el hombre puede decir esto? Solo por encima de la razón se puede hacer, dice Mushi. Rav, únicamente por el hecho que entiendan que es un sistema de fuerzas, que también nosotros tenemos fuerzas, fuerzas de envidia, de honor, de lujuria, de control. En resumen, hay dos fuerzas, fuerzas de conexión y fuerza de rechazo. O son atrayentes o se rechazan. Es que tenemos que desarrollar las fuerzas de atracción para que podamos revivir.
No,
la red quebrada, destrozada de conexión entre nosotros. No, la explicación está clara para mí, dice Mushi, pero el acercamiento, la aproximación, escucho del Ministerio de la Salud o del doctor que fumar es malo para mí, que un cigarro es aún dañino para ti. Entonces lo creo, hay una creencia general sobre esto. No hice yo la investigación, pero lo creo. Y aún así fumo un poco de vez en vez, pero respeto a los médicos y quizá tendré que dejarlo en algún momento. Así que acá estoy preguntando. Dicen en Facebook o algo así, porque no somos científicos. Y entonces dicen que, o decimos nosotros que, porque no estamos conectados, ocurren los desastres naturales. Yo estoy pensando en una persona con cierto intelecto. ¿Cómo podría aceptarlo así? ¿Por qué? No hay pruebas para ello. Y creo que en la forma en la que yo lo entiendo, no voy a obtener ninguna prueba a ellos. No puedo dar ninguna prueba porque no se van a conectar porque es egoísta. Bueno, estoy tratando de entender eso. Rab, sí, por supuesto que tenemos que comenzar en una forma egoísta, que es bueno para nosotros. Vale la pena escaparnos de los problemas. Vale la pena escaparnos de los problemas. Pero, Mushi, ¿cómo una persona puede conectar ese problema con el hecho de que no está conectado con los demás? ¿Cómo es la conexión? Esa es la fuerza más elevada en la naturaleza, responde Rab. Tiene que entender que estamos conectados también a través de nuestras fuerzas internas, que todos estamos interconectados. Y esta es la fuerza del pensamiento, la fuerza del deseo. Y estas son fuerzas, a pesar de que están ocultas, a pesar de que están ocultas. Sin embargo, estas fuerzas operan en la naturaleza. Estas fuerzas operan. Y a pesar de todo, no podemos descubrirlas. Tenemos muchos científicos en institutos de investigación que no están, que están investigando esto, están ocultos las investigaciones, porque quieren descubrir eso, que son fuerzas supernaturales. No son supernaturales, son fuerzas o sobrenaturales. Son fuerzas que escapan a nuestros descubrimientos, a nuestra sensación. Pero están ahí. Es como, ¿sientes que alguien te está mirando? ¿Cómo sientes que eso? ¿Qué es lo que te está haciendo? te están mandando desde sus ojos un cierto aire o qué, ¿no? Pero así se siente, son cosas que se sienten, están ocultas de nosotros. Estas son cosas muy fuertes, fuerzas muy grandes, pero están ocultas. Pero la sabiduría de la Kabbalah llega y dice que habrá desastres, que habrá problemas. Ni siquiera estoy hablando del hecho cómo vamos a llegar a un estado llamado el jardín del Edén, por encima de la naturaleza, sin sentir ninguna de estas limitaciones de nuestro mundo físico. Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo estar a salvo solamente de la destrucción, de la aniquilación, cómo nos salvamos de los desastres. Mañana no será como el tipo de frío que tiene ahora en Moscú, o en todo el mundo tendrá una temperatura de menos 40, 50 grados. ¿Y para qué necesitan eso, llegar a eso? ¿O para qué necesitan algo así? Estoy preguntando sobre la forma en la que presentamos el material de Simushi. Si alguna persona ve una organización de lucro que dice eso, bueno, le cree, quizá deberíamos tener una oficina respetable que diga eso. Bueno, traten de vendérselo a un respetable ministro y cerrar. Intenten. No lo sé. Me parece que nadie querrá involucrarse en eso. Nadie. Yo estoy dispuesto. No hay problema. La sabiduría de la Kabbalah está abierta para todos. ¿Puedes ver por qué se le llama la sabiduría oculta? Nadie quiere descubrirla. Eso es todo. Está oculta en algún lugar ahí afuera. Está todo abierto ante ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está oculto? Tu corazón. Tu corazón está bloqueado porque tú no lo quieres. Es por eso que se dice que está oculto. Por eso estoy preguntando, dice Mushi. ¿Sabe de alguna manera en la que la humanidad puede aceptarlo? ¿O debemos intentar todo? Rab, si yo supiera cómo hacerlo, hablo todos los días de todo tipo de cosas, con todo tipo de gente extraña, con todo tipo de gente, un extremo al otro, no me importa quién es, por favor, adelante, quien sea. Y ellos no lo entienden. Y si lo entienden, simplemente queda así, tal cual. Pero a pesar de todo, sigo transmitiéndolo a todos para que esa conciencia con la que estamos conectados todos, al final es así como se va a esparcir. La pregunta continúa mucho, es, recuerdo, dice Rab, con Rabash, recuerdo, que tenía alguien que quería hablarle acerca de la Kabbalah. Un americano, un tipo estadounidense que llegó a Israel, y antes de llegar al aeropuerto tenía que pasar. Tenía tiempo a las 11 p.m. Podía ir con Rabash para ir a preguntarle algo. Y Rabash se levantó. Eras una simple persona. Y llegó, y en verdad, así. Esa persona no calculó si hubiera sido posible explicarle algo a alguien. No se entendió bien, amigos. Bueno, hay dos leyes, dice Mushi, la fuerza de recepción y la fuerza de otorgamiento. Si la persona recibe demasiado, un castigo llega de manera inmediata. Y cuando no mantienes la ley del arbut, del otorgamiento, la conexión, como lo decimos nosotros, el castigo llegará, pero no es directo. Ahora hay una persona sobre esto. Probablemente estaremos dispuestos a probar directamente si estamos conectados. Habrá problemas, desastres. Tiene que creerlo. No, dice Rab, eso está incorrecto. Esto ya sale del marco del individuo y de lo individual, llega a lo general. Yo moro dentro de mi pueblo. Es que se descubre la fuerza positiva, la fuerza de conexión que se revela entre muchas personas, y entonces podemos identificar en ellos que existe una fuerza especial ahí en ellos, y que nadie, ¿dónde escribe ahí? Que nadie nos podrá tocar, jamás. Nadie podrá tocar en nosotros, entonces. Dentro de la razón, ¿podemos sentir el beneficio? Dice Mushi. Lo vas a ver, lo podrías ver, dice Rab. Podrías ver que tal como ahora podemos ver que los judíos son un cierto tipo de fenómeno en el mundo, que nos está entendido, pero que cualquier cosa que hagas con ellos sigue levantándose y siguen estando ahí. ¿Qué puedes hacer con ellos? Bueno, no podemos hacer nada. Es un cierto tipo de fenómeno extraño. Bueno, habrá otro fenómeno aún más extraño, donde esa parte del mundo que estará dispuesta a tomar el método de la conexión, como está dicho, no puedes destruir a un pueblo que esté en un cobertizo, en un refugio. No podrás destruirlo. Bueno, inténtenlo. Eso también es una pregunta. Estamos intentando, dice Moshe. Bueno, siguen adelante, dice Rab. Pero primero que nada, tenemos que descubrir en qué estado nos encontramos. Descubrir que en verdad está arruinado, que es el 9 de Av. Y lamentarlo. Y estar felices de que estamos alcanzando el lamento que en verdad es así. Y que entonces podemos ir en una manera tal de que de aquí en adelante vamos a hacer la corrección. Esa es otra pregunta. Es la misma pregunta, dice Moshe. Miles de personas, quizás cientos de miles están tratando de conectarse, realmente conectarse. Pero vemos que los desastres simplemente crecen. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién está tratando de conectarse, dice Rab? ¿Que los partidos? No, nosotros, dice Moshe. Nosotros, sí, dice Rab, nosotros. Hay miles de personas que están conscientes de esto, en distintas cantidades quizás, pero hay muchas personas aquí. Bueno, entonces, fijen un día, dice Rab, un cierto día, con una cierta petición, digamos, para que todos nuestros amigos alrededor del mundo impriman una página en algún lado o ponga una página en algún lado de que esto es lo que todos estamos leyendo, todos estamos pidiéndolo, todos estamos intentando con nuestro corazón sentirlo así y así. Lo hacemos esto 3 veces al día, lo hacemos todos los días, ahí está la tarea diaria, todos pensamos en las mismas cosas, decimos, durante años ya. Entonces estoy preguntando hasta el día de hoy, lo que yo he entendido es que no deberíamos buscar los resultados, Rab. Quizá deberíamos, dice Rab. Los resultados no es con el fin de recibir, no, esto no es llamado a ver los resultados, sino con el fin de otorgar. ¿Cuándo es que mis actos alcanzarán los actos de mis ancestros? Por supuesto que debemos buscar esos resultados de esa manera. Entonces, ¿no debería ser estar mejor el mundo? Tanta gente tratando de conectarse, aparentemente no están tratando lo suficiente, dice Rab. No estoy hablando de cantidad. Cantidad, bueno, el creador traerá más o se llevará algunos. Lo hace estas cosas. Simplemente tenemos que abrir un lugar para todos. Si quieren, pueden entrar. Si no quieren, pueden salir. Y ese es su asunto. Nosotros solamente tenemos que elevar nuestra compresión. Moshe, es lo que estoy diciendo hasta el día de hoy. No he visto los resultados. Estamos viendo hasta el final de mi vida. Vamos a intentar y lo que pase, pasa. No, dice Rab, todo eso es totalmente distinto. El hecho de que intente hacer lo que sea que puedo, lo que sea que se pueda, y no pido, no pregunto si tengo éxito, tuve éxito, no personalmente. Pero respecto a mi trabajo, sí tengo que ver y medir cuánto es que más y más influyo a los demás, otorgo a los demás. Sí. Niv, hay un fenómeno interesante, como usted dijo, después de que llegan los golpes, uno entiende únicamente que si se conectan, no vendrán los golpes. Hace unos cuantos años, aún, hablamos de los desastres de naturaleza, hubo muchas inundaciones, creo que en América, en América Central. Fue la gente a sus refugios porque no podían vivir ahí. Y tienen círculos, y estos americanos simples, están sentados y diciendo que la conexión entre nosotros prevendrá estos desastres. ¿Cómo llegó eso a su mente? Fue una verdadera maravilla. ¿Cuál es la conexión entre que nosotros nos conectemos y que ellos lo dijeran por su parte? Así que dos cosas salen aquí o surgen acá. Por un lado, están los golpes y de alguna manera la idea de que si nos conectamos no tendremos desastres. Y también existieron las condiciones para eso. Hubo inundaciones, por eso estaban en refugios. Esto pasa también en las guerras. condiciones físicas, la gente no puede trabajar. Bueno, ¿quieres que suceda eso? Dice Rab, no. Esa es la pregunta, dice Niv. ¿Cómo podemos crear? Un momento después de que volvieron a sus casas, todo se olvidó, no hubo más conexiones. Esta gente ya no sé, que se conecta en los desastres, ya no tiene tiempo para conectarse. Tenemos nuestros asuntos diarios. Entonces, ¿cómo creamos esas condiciones para que a veces, de manera artificial, se nos fuerce? Rab, ahora puedes tomar todo lo que pasó en aquel momento, lo que está pasando ahora, a dónde estamos dirigiéndonos de acuerdo a las expectativas de, ya sabes, lo que dicen los científicos, y hacer un artículo lindo y completo y publicarlo en todo el mundo. Tendrán cierta influencia a pesar de todo. Y podrán decir que algo pasó ayer, ¿cierto? Digamos, el día de ayer, ¿cuántos de ustedes difundieron lo que tenían que difundir? ¿Cuántas likes o shares compartir? No sé, ¿cuántos enviaron a todas las distintas redes, a todos los distintos lugares? Todo lo que sintieron que era importante que todo el mundo supiera. No a nuestra propia gente, que lo entiende de cualquier forma y lo escucha, sino hacia afuera de nuestro marco de referencia, de nuestro marco de trabajo. Estoy hablando de la red, la conexión entre nosotros. Sí, ese es el trabajo de la conexión, pero afuera, ahí no exigen nada que hagan ustedes aparte de que piquen su teclado. Bueno, tenemos que hacer, tenemos trabajo que hacer, así que necesitamos lamentar y llorar por nuestra indiferencia y nuestra, y estar tristes por eso, indiferencia y tristeza. Y tenemos que despertarnos uno al otro en esto. Decir tres veces al día, como decías, nos despertemos tres veces. Pero ¿qué? ¿Cuáles son los resultados prácticos en el campo? Si tú, es decir, Israel, no están preocupados por el mundo entero, aparte del mundo de Israel, también el mundo entero. Entonces no recibirán nada, absolutamente nada, porque lo están haciendo con el fin de recibir. En esta manera, tan obvia, tan clara, están aparentemente en la clipa más grande, la cáscara más grande. Quieren recibir todo el Creador, y se olvidan de ellos. ¿Qué me importan ellos? Se olvidan de ellos. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Jonás? Que estos son mis hijos, me importan. Yo les di a ustedes la tarea de ir hacia ellos y salvarlos. ¿Qué quiere decir que se están escapando de eso? Ellos me importan, le decía el Creador a Jonás. Repito. Este es en el día de Yom Kippur, del arrepentimiento. Sí, el llamado para arrepentirnos, disculpen, es el día de la expiación. Sí, Moscú. Buen día, Rav. El día de hoy nos dio una fórmula maravillosa. Estamos pidiendo amor entre los amigos en la escena para que esta luz de arriba pase a las naciones del mundo y que el Creador va a disfrutar esto, es lo que Él quiere. ¿Puede usted darnos algún modelo de una plegaria propositiva donde estos tres componentes se conecten en una sola petición? Rab, no puedo. Ustedes tienen que componerla. Ustedes tienen que componer una nueva plegaria cada día. Cada día una nueva plegaria. Porque no tenemos nada más que la plegaria, al final de cuentas. La difusión por nuestra parte hacia afuera y una plegaria de nuestra parte hacia arriba. Esto es lo único que tenemos. Y esto también, como aquello, debe de ser hecho desde el corazón, desde la unión de los corazones, la conexión. Y ustedes tienen que hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Continúa la pregunta de Moscú. ¿Cómo podemos componer todo esto, conectarlo todo en un solo corazón? ¿Cómo podemos componer, conectar estos tres componentes en un solo corazón? Bueno, hablen entre ustedes, Rab. Todo el mundo tiene que escribir, todo el mundo tiene que escribir. Cada uno va a escribir y arreglar estas cosas, acomodar esto. Cada uno puede escribir, digamos, tres o cuatro frases cortas, breves, pero que sean, para que sean lo más profundo que salga de su corazón. No sé cómo hacerlo, pero este trabajo que hará con su corazón en esta búsqueda, en esta dirección, eso es lo más importante. No que al final tengan lindas palabras en su papel o en el chat o en la computadora, sino lo importante es que busquen su corazón. Eso para cómo nos conectamos, cómo traemos nuestra carencia, a quién nos dirigimos. Esto es la fuerza más poderosa en la naturaleza, es la fuerza más poderosa, pensamiento y deseo. Y si la activamos de adecuadamente, podrán ver cuánto haremos ese salto que nos está faltando hasta el final.
Beseder,
¿está bien? ¿Ok?
Peter.
San Petersburgo. ¿Nos escucha, pregunta el amigo? Rav. Pregunta acerca de la organización. Estamos esperando la traducción, amigos. Tenemos argumentos. No se está escuchando. Pero casi llegamos a golpes, tuvimos discusiones de cuántos amigos están sentados alrededor de la mesa. Y cuando yo digo que esta es la forma que era con Rabash, ellos dicen, no es relevante ya. Alguno dice que se pueden sentar dos personas. Ahora estamos sentados 7 u 8 amigos juntos. Ahora estamos, deberíamos dividirnos en decenas. ¿Hay algún significado para un trabajo cuando no son exactamente 10? Rabi dice, no hay significado. Y no vale la pena pelear por eso. Lo más importante es no pelear debido al número. Yo estuve en una decena donde había 6 personas y se llamaba una decena. Eso es todo. Lo que es importante es que no calculen de acuerdo a 10. No estamos trabajando con 10 para que se adapte a las 10 firot o al carácter de cada uno, no. Eso vendrá después. Lo más importante es no pelear por eso. Encontré una razón para pelear. Bueno, bien, Peter. Tenemos también la América Latina. Adelante, América Latina.
Misham.
¿Quién está ahí?
Buenos días, querido Rap.
Adelante, América Latina.
Dice una. ¿Cómo se puede medir la influencia hacia los demás, hacia la arena, hacia el mundo?
No podemos medirlo por ahora. ¿Cómo podremos medirlo? Con la luz directa, con la luz que retorna, cuando tengamos un par frente a nosotros en común, quizás sí, por supuesto. Mientras alcancemos un deseo del mundo y cuánto es que este deseo sea capaz de generar orjoser y dar de acuerdo a esto, hacia ellos, y tendremos ese parzuf. Pero no tenemos un parzuf, una estructura. Primero tenemos eso. Y después seremos capaces de revisar todo y de medir todo. Y eso es muy sencillo. Cuando me conecto con un amigo, tomo su deseo y puedo trabajar con su deseo por hacer todo por él. Así es que estamos listos para tener un parzuf. Ya tenemos un parzuf, lo estoy haciendo y es posible hacerlo. Con el mundo es aún más fácil hacerlo, relativamente comparado con hacerlo con una sola persona. Ok, eso fue Latinoamérica. También tenemos Alemania. ¿Otra pregunta? ¿Latinoamérica, otra pregunta? ¿América Latina, otra pregunta?
Sí, Rap, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué solo cuando nos ocurren desgracias nos unimos?
Que anachnu egoístim.
como kvasim, shishlem.
Porque somos egoístas, somos como ovejas. Cuando las ovejas están asustadas, se juntan. ¿Vieron eso? Así somos. Bueno, somos animales. Es el instinto de la bestia, de los animales, perdón, dijo. No, no, bestia, animales. Alemania. Querido Rab, ¿cuál es la diferencia entre una sinagoga y el templo sagrado? Preguntan de Alemania.
Dice,
no importa la sinagoga o el lugar de reunión, es la casa de reunión donde todo el mundo se reúne en conjunto. Un lugar donde todo se reúne es llamado una casa, un kli de reunión, Bet Knesset, literalmente casa de reunión, es lo que se llama. Y no es debido a que la gente reza ahí. Así se hizo durante la historia, en toda la historia, pero de hecho el lugar donde más personas se conectan con el fin de conectarse y dirigirse al Creador se le llama el lugar de reunión, Beit Knesset. Eso es todo. ¿Qué diferencia hay entre una sinagoga y el templo? No hay diferencia. El templo es simplemente una forma más completa de conexión, donde en la sinagoga, digamos, es lo mismo. Si tenemos que hacer sacrificios, es decir, cada uno sacrifica su deseo egoísta por el beneficio de la conexión, donde todas esas leyes del templo, todas son leyes de conexión. No hay nada más leyes de conexión. No hay nada más leyes de conexión únicamente. Dense cuenta que no hay nada aparte de eso. También en la sinagoga, pero ella es conocida en una escala más baja. Una escala menor, perdón. Sin. Bueno, no. No en una escala grande, así. Pero en total, en resumen, donde sea que hay un grupo y quiera conectarse, ese lugar, su corazón común se le llama Beit Knesset, sinagoga, o literalmente casa de reunión. No es un espacio, no es un cuarto, pero en nuestro modo sí parece que es un cuarto, y esa es la sinagoga. Beseder, bien, vamos a escuchar a alguien más, que nos queda, United VG, adelante. Vlad de Kiev pregunta. Hola, Rav. Hola, querido Rav. Aprendemos que la destrucción del templo en el mundo espiritual está en concordancia con lo que pasó en el mundo de Atzilut y Nikudim. ¿Cómo en nuestra plegaria por la decena, en nuestro deseo, podemos corregir eso? ¿Cómo podemos desear subir ese grado para hacer la conexión? ¿Cómo funciona esto? Rab, no hay ascenso en esto. Todo mundo está en el ego y todo es a pesar del odio, a pesar de los pleitos, a pesar de todo tipo de riñas. El amor cubre todos los crímenes, tienen que cubrirlo, no borrar esos crímenes. Y en esta manera se dirigirán al Creador y tendrán que decir, queremos estar conectados, hazlo así, eso, lo que sea, pero lo tienen que hacer, pedir juntos, pida juntos, ni siquiera pueden mirar al otro, no, y el otro ni siquiera le has hablado durante los últimos 6 meses, y aquel de allá tiene un cuchillo ahí en la espalda, y a pesar de toda esta naturaleza que existe en cada uno, están actuando y pidiendo la conexión, disculpen, del Creador, de parte del Creador. Esta es la plegaria correcta. ¿Está bien? Sí. Y tenemos otra pregunta. Sí, quizás es más un anuncio. Quiero decir que entendemos que hay una necesidad, comprendemos que hay una necesidad para la diseminación, difusión. Y a partir de conversaciones con muchos amigos, entendemos que tenemos que hacer algo. Y así que el sábado, este sábado, entre 7 y 8, vamos a tener un taller acerca de la difusión en el Internet. Se refiere a la clase Shabbat matutina. Así, ver qué hacemos con likes, con shares en la red. Los amigos nos dicen que no saben qué hacerlo y cómo hacerlo. Así que queremos que usted también esté ahí. Rav dice, voy a estar ahí, ¿sí? Si no tiene que ver. Report. Necesita.
Nosotros podemos estar
ahí. Para acá. 7:08 AM, hora de Israel. También le pedimos a las mujeres que nos escuchen y que sean parte de esto. Es muy importante. Todos nos sentimos así. Muy excelente, Israel. Sí. Una pregunta más. Dice Gilad. Tenemos. Si la gente tiene un grado universitario, tiene la oportunidad de hacer un grado, un master's en difusión y en antisemitismo. O sea, esto valdrá la pena, Israel, será muy bueno. También será bueno para los judíos, pero también debido a los antisemitas, también para todos. Les estoy diciendo en serio, es un fenómeno natural. Yo me relaciono con él tal como la fuerza de gravedad. ¿Por qué importa? Es una fuerza. Más o menos no importa, pero es una fuerza. Y la fuerza siempre funciona, siempre desde lo más o desde lo menos. Tenemos que llegar a conocerlas, familiarizarnos con eso. Es que yo lo recomiendo altamente, altamente lo recomiendo. Repite Rab. Cualquiera que pueda unirse a este Masters, si tiene las condiciones, sé que se pueden dirigir a ustedes. Sí, sí, quien quiera, dice Gilad. Mañana a las 10 a.m., hora de Israel, pueden unirse acá, en el centro. Vamos a tener una situación especial de información acerca mañana, viernes, a las 10 a.m. de Israel. Todos pueden llegar aquí. Rap. Yo lo haría por, yo me uniría a esto por mí mismo, sí, realmente, si tuviera tiempo. Lo recomiendo a todos y a cada uno. Y en términos de, no se puede hacer a distancia, ¿cierto? No, dice Gilad, es imposible por el momento, dice Gilad. Pero si alguien tiene un BA, una licenciatura, y están interesados, lo pueden hacer. Simplemente quisiera compartir con todos, dice Haim, Haim Turquía, que nos llevó solo unos cuantos días a toda la gente de aquí y de alrededor terminar con los diarios. No nos queda ninguno, lo hicimos en decenas, hicimos muy buen trabajo. Y ahora los amigos en todo Israel están a punto de terminar de distribuirlos. Rab, ¿hay alguna diferencia entre la distribución a mano que tuvimos hace unos cuantos meses con la de ahora? Haim, sí, la diferencia es que esta vez la hicimos en decena, es decir, cada decena es responsable por una cierta área, y eso hizo toda la diferencia. Antes fueron solo uno o dos que salían y ahora son toda la escena. Y la respuesta se siente. Haim, ¿respuesta de qué pregunta? ¿De qué rap? ¿Respuestas de la gente? Ah, de la gente. Debe preguntarle a Dudy, yo no sé cuáles son las respuestas de la gente. Y Niv, anuncios, dice Niv. Tarde vespertina, están invitados todos a vernos el día de hoy, de las 5:30 p.m. a las 19, en vivo con Rav Lightman en nuestros sitios, Viva Tová. Gracias a todos nuestros espectadores, tengan un buen día. Yahad Academia, juntos en la academia, estamos felices de decirles que comenzamos con el registro para un grado especial acerca de Israel o sobre Israel y el judaísmo en nuestros tiempos, es decir, mañana a las 10 a.m. acá en Nevatim Street número 12, Petah Tikva. Lección de Parashat HaShavua, la porción semanal. Cada viernes a las 13 horas vamos a tener esta porción semanal con el Rab Dr. Miguel Lightman, todos los amigos de Israel. Después de la lección, de manera inmediata, vamos a tener una comida especial.